En Agricultura es hora de Chile Público, el único programa 100% local y vecinal que llega a la vida cotidiana de las personas. El municipio es la institución más cercana a la comunidad y el encargado de resolver sus necesidades más urgentes. Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conduce Jorge Andrés Pomar.
Muy buenas noches, queridos Radio Escuchas. Sean ustedes una vez más bienvenidos a Chile Público. Hacemos Chile Público en todas las frecuencias de Radio Agricultura. Usted que está en Punta Arenas 98.7, usted que está en Osorno 91.1, en Copiapó 101.3, en Talca 94, en todo el Maule 94.5, aquí en Santiago de Chile, en la región metropolitana, donde están los estudios de Radio Agricultura en Providencia 1208, piso 6, donde está el señor Luis Fraile. En los controles somos 92.1. Radio Agricultura ya está en la televisión, llegando a más de 1.600.000 hogares. Búscanos en BTR, Canal 47, en Claro 518, GTD y Tesur 143, Mundo 114, Zapping 166. Además, en nuestro canal de YouTube, Agricultura TV, Radio Agricultura, 90 años comprometidos con Chile. Un Estado inteligente es nuestro desafío. Por eso, en CaderCap creemos en la interoperatividad y la inteligencia artificial como motores de la eficiencia al servicio de las personas. Visítanos en CaderCap.cl. Ha llegado hasta acá, precisamente, yo destacaba lo del Maule, porque han llegado los amigos del Maule acá a los estudios de Radio Agricultura, la Asociación de Municipios Urbanos y Rurales, ahí sí, la Asociación de Municipios Urbanos y Rurales del Maule, su secretario ejecutivo, José Hernández. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches.
Muy bien, muchas gracias por la invitación y muy feliz de estar acá en la agricultura.
Claudio Montalva, coordinador también de la Asociación de Municipios Urbanos y Rurales del Maule. Bienvenido, ¿cómo estás tú?
Bien, Jorge Andrés, un gusto saludarte. Gracias por la invitación.
Oye, ¿cómo está el Maule? ¿Cómo aguantó las lluvias? ¿Cómo le fue días atrás con eso?
Bueno, a pesar de todo, a pesar de los augurios negativos que habían y los pronósticos complejos, el Maule Norte resistió medianamente bien. Hubo un trabajo muy importante que hicieron varias comunas.
Curicó, toda esa parte.
Sí, Curicó, Rauco, Romeral, Gualañé, Ligantén, la parte costera, resistieron medianamente bien. Hubo focos de inundación, pero no como los años anteriores, hace 3 años, y hubo un trabajo preventivo realizado por parte de los municipios que fue muy bueno, específicamente Ligantén, destacaba el alcalde hace poco tiempo, el trabajo preventivo que hicieron con maquinaria, limpieza de los canales, del río, despejar un poco el caudal. Así que hasta la fecha ha resistido bien lo que implica el Maule Norte. El Maule Sur un poquito más complicado. Constitución, bastante complicado con el tema de los vientos. Específicamente Linares, un par de inundaciones importantes en el radio urbano. Y lo que tiene que ver con Retiro, también bastante complicado. El presidente de la República estuvo en Retiro, hizo un punto. Ahí fue recibido por nuestro alcalde, don Rafael Ramírez, quien estuvo presente a pesar de su estado delicado de salud, estuvo al pie del cañón ahí recibiendo al presidente y acompañándonos los recorridos por todos los lugares que estuvieron complicados, y complicados hasta el día de hoy, complicados en términos de todo lo que ha significado la gestión de este frente de mal tiempo en las comunas, porque todavía falta mucho por hacer, hay mucho que trabajar y están a la espera de nuevas lluvias durante este mes. Así que ha estado bastante complicado el Maule Sur con esos temas.
A ti que te toca estar harto en terreno, Claudio, también, ¿cómo viste un poco la situación que nos describía el secretario ejecutivo, José?
Yo creo que bastante bien, fíjate. Creo que el trabajo preventivo, la coordinación entre SENAPRED, la delegación presidencial, el gobierno regional en forma permanente, el haber tenido todos los seremis y directores regionales instalados en cada una de las 30 comunas de la región, permitió hacer un muy buen proceso de información a la ciudadanía de lo que se venía. Pues ya veníamos bastante semanas avisando que venían lluvias fuertes, pero no se había concretado. Y ahora que fue el foco más grande, más sensible, las comunas respondieron bastante bien. Y eso se notó la mano, se notó el haber estado en terreno, el estar cada seremi con un alcalde asignado, haciendo todas las coordinaciones con el nivel central y con el nivel regional. Eso, si uno mira el mapa nacional, el norte, lo que pasó en la octava región, en Biobío, en Ñuble, el Maule se vio bastante menos dañado que otras regiones. Así que nos dejó bastante contento ese proceso. Y de hecho ya hoy día estamos trabajando, coordinándonos desde la asociación con el gobierno regional, con la delegación presidencial y con SENAPRED, trabajando ya en las medidas de mitigación para los incendios forestales. Entonces,
con alta anticipación, porque estamos... Los incendios forestales, imagino que empiezan en diciembre, enero.
Diciembre. Pero ya hay todo un tema de los cables, de los árboles. Entonces, están tomando las medidas preventivas para evitar que lleguemos a diciembre sin haber hecho los trabajos. Entonces, simultáneo, trabajando en la emergencia de invierno, pero también proyectando con la Seremi Energía, con la SEC, haciendo todo el trabajo preventivo para este verano.
Oye, quería preguntarles también por un tema que ha estado dando vuelta esta semana, que tiene que ver con la última parte de la ley de reconstrucción que tenía que aprobar el gobierno, finalmente se aprobó en el Senado, que tenía que ver con lo que es el devolver el dinero a los municipios que iban a dejar de percibir a propósito del fin de las contribuciones a los mayores de 65 años en su primera vivienda o la vivienda en que habitan, en que viven. Y esto ha sido toda una polémica a nivel de los alcaldes, que uno los suele ver bastante unificados en general en las distintas posiciones que tienen ante el gobierno central. Yo creo que ha sido de los pocos temas que ha dividido agua de manera muy seria. Hemos visto lo que pasó en el HM, por ejemplo, donde el alcalde Bodanovich, la alcaldesa Delfino, tienen una postura bien dura respecto de lo que el alcalde Alessandri, el alcalde Sitch, el alcalde Desbordes, haciendo también el paralelo de oficialismo y oposición. Ustedes han tenido, entendiendo que ustedes son una asociación distinta, una asociación regional, pero ¿han tenido esta conversación? ¿Hay opiniones similares? ¿Han habido opiniones distintas también?
En lo específico, sí. Se ha dado a nivel directorio, algunos alcaldes que son socios han manifestado su preocupación para conocer en el fondo el detalle qué va a significar para el presupuesto para ellos. Porque al final del día lo que importa es cuánto de esto yo voy a recibir finalmente. Y en ese detalle hay bastante preocupación en la región respecto de cómo una región eminentemente rural, en donde estos aportes son sumamente importantes y la retribución de ellos hacia la gestión municipal es todavía mayor, sí hay preocupación, pero hay una preocupación respecto de cómo va a ser, cómo vamos a recibir, cuándo vamos a recibir y cómo se va a recibir. Hay preocupación cómo esto va a afectar a un montón de prioridades que tenían los municipios. Por ejemplo, la planta municipal. La planta municipal es todo un tema que viene a los municipios el próximo año, algunos, y efectivamente hay preocupación respecto de eso. Porque si por una parte vamos a tener recortes importantes y nos van a redistribuir, ¿cómo esos aportes van a poder llegar al financiamiento de la planta municipal? Por ejemplo, para las modificaciones, contrataciones y un montón de cosas que tienen que ver con el funcionamiento propio de los municipios para que puedan funcionar bien. No es lo mismo un municipio grande urbano, como Talca, Curicó, por dar un ejemplo, la situación financiera de ellos respecto a un municipio pequeño, Gualañí, Retiro, Ligantén. Sus necesidades son muy distintas. Entonces, hay preocupación de parte de los socios de la asociación municipal, hay tranquilidad respecto de que este gobierno va a hacer lo mejor posible con respecto a la formulación de esta reforma y de esta retribución de recursos, hay tranquilidad respecto a la seriedad con que se ha trabajado sobre esta materia. Pero sí está la preocupación respecto de cómo finalmente va a ser compensado el tema de los recursos respecto de lo que se va a perder.
Pero eso ya está un poco claro. O sea, la compensación es 100%. Ni un peso más, ni un peso menos. Si usted, de hecho, eso ha sido para al final, eso no ha sido tal vez tanta polémica. La polémica ha sido que, la Municipalidad de Las Condes por ahí concentra mayores. Personas de edad sobre los 65 que están pagando contribuciones, a diferencia de, no sé, Renca. Entonces, a la Municipalidad de Las Condes hay que compensarla en 13.000 millones y a Renca hay que compensarlo en 3 millones. Y ahí ha sido como la pugna de los alcaldes.
Es que igual hay un nivel de estrés con ese tema. Pero más que específicamente con las características o la división del fondo, es el cuándo y cómo. ¿Por qué lo digo? Hoy día tenemos programas importantes que en otros años independiente de la fecha, el tiempo, en otros años siempre había certeza de del inicio de estos programas. Hoy día tenemos programas como los PMU que todavía no se ejecutan en muchas comunas. Y ahí está la ansiedad de los municipios de saber cuándo recibimos estos aportes, cuándo efectivamente se van a ejecutar.
Programa de mejoramiento urbano, para contarle a las personas, son más o menos 60 millones de ese cada programa.
Para un municipio pequeño 35. Es un aporte y un impulso a la subvención del empleo importante en la comuna. Entonces, cuando eso todavía hay demora, todavía hay retrasos, efectivamente los municipios les provoca un poco de estrés a los alcaldes sobre su gestión. Entonces, ese es el principal nudo que tenemos. Y sobre todo, considerando lo que estábamos hablando recién, lo que tiene que ver con el tema de la catástrofe. No tenemos duda que el gobierno lo va a hacer bien, no tenemos duda que va a cumplir, pero es difícil no luchar contra el estrés y el nivel de emergencia que viven los municipios rurales hoy día.
Sí, claro. Oye, Claudio, preguntarte también por la marcha de Amur Maule. Esta es una asociación relativamente nueva, se constituyó el año pasado, ¿no?
En marzo del año pasado.
El año pasado, bajo objetivos bien claros. Preguntarte si se han ido cumpliendo y específicamente cuáles son hoy día o si se han modificado esos grandes objetivos de los cuales está trabajando Amur Maule.
No, mira, si es cierto, somos una institución bastante nueva, digamos recién un año y un par de meses. Hemos intentado generar un vínculo muy cercano con los municipios en términos de poder generar un feedback muy, muy permanente respecto a las necesidades municipales y cómo somos capaces nosotros de ir articulando con el Estado también la implementación de las políticas públicas. Y también buscando fórmulas cómo mejorar las políticas públicas. No nos hemos quedado solamente en el tema regional, evidentemente que cualquier política pública es de carácter nacional, por lo tanto tenemos que ir avanzando con cada ministerio, viendo temas de seguridad pública, con medio ambiente, los planes de acción comunal de cambio climático, con energía, el tema de los proyectos de trazado eléctrico. Entonces hemos estado tratando de vincularnos con cada ministerio. Pero internamente hemos desarrollado una gestión bastante eficiente, bastante lógica de apoyo a lo municipal. Desde las cosas más pequeñas que tú puedes imaginar en un municipio rural, pequeño, de pocos recursos, con pocos habitantes, hasta los temas un poco más grandes de las macrozonas, las macrocomunas, como que tienen 10 concejales, 8 concejales. Entonces eso nos ha dejado bastante tranquilo. Hemos estado buscando también la fórmula de generar cartera de proyectos para el próximo año. No sé si tú sabes, pero toda institución nueva, después del caso de fundaciones, tiene una inhabilidad de 2 años, que no puedes postular fondos públicos. Por lo tanto, hemos estado haciendo un trabajo muy en la intro, apoyando, pero entendiendo que tenemos una carencia de recursos importante. Ya en 2027 vamos a quedar liderados esta restricción y vamos ya a poder comenzar a levantar proyectos subdere, sectoriales, regionales, etcétera, para ir en apoyo de nuestras comunas.
Yo sé que hay una... siempre una solidaridad importante, ¿no es cierto? Y que bien que así sea, entre los alcaldes, probablemente se da más todavía a nivel regional, donde hay que enfrentar el centralismo del Estado chileno. Imagino que también por ahí tiene que ver el asociativismo regional, en este caso del Maule. En ese sentido, secretario ejecutivo, ¿Cómo se articula Amur, a propósito de lo que decía también Claudio, cómo se articula Amur Maule respecto del poder central? Del poder central de la delegación, en el caso del Maule, de la gobernación del caso del Maule y también del Estado Central de Chile.
Bajo dos puntos, o dos miradas. La primera tiene que ver con ser nosotros un ente coordinador, principal y esencialmente un ente coordinador. Nosotros tenemos una mirada de facilitar la conexión del Estado central respecto a la gestión de los municipios a nivel local. Participar en las etapas de coordinación en las cuales nos compete y tenemos injerencia. Lograr que las delegaciones presidenciales, las seremías, las gobernaciones, etcétera, tengan la posibilidad de tener una interacción directa con nosotros. Y esa coordinación pasa también por otro punto, ser y liderar la discusión a nivel local y a nivel nacional respecto a las necesidades que tiene la región y los municipios. Colocar en la agenda temáticas que son importantes para los municipios, instalar temas que son relevantes para la gestión de los alcaldes y sus comunidades, y desde ese punto de vista, nosotros ser un interlocutor válido para el gobierno central. Hoy día tenemos la posibilidad, y lo digo con bastante alegría, antes de tener ya un año y algo de funcionamiento, hemos tenido la validación de parte de la delegación y otros organismos del Estado, en donde nos han solicitado ser parte de mucha gestión de ellos. Por ejemplo, la cartera en el ámbito de seguridad, Amur Maule pertenece a la mesa de seguridad de la delegación del Maule. En el ámbito de ciencia formamos parte de las mesas de conversación del ámbito de ciencia. En el ámbito de agricultura formamos parte de la mesa de conversación de agricultura, etcétera. Y así diferentes ámbitos más. Y lo otro tiene que ver con tener una mirada, como tercer punto, directamente relacionada con liderar temáticas de gestión y capacitación en la región. Hay instancias en las cuales nosotros hemos participado que tienen que ver un poco con los hitos que hemos hecho como asociación. Hemos logrado hacer dos capacitaciones muy grandes a nivel nacional sobre la reforma educacional, sobre el SLEP, en donde logramos traer exponentes de nivel nacional, logramos participar con gente relevante del ministerio sobre la instalación de los SLEP en el Maule y en el país. Y eso desencadenó un montón de acciones administrativas de los municipios para mejorar su gestión respecto de la llegada de los SLEP, que ellos desconocían bastante. También dentro de los hitos que tenemos nosotros armados y hemos logrado como asociación, participamos en el seminario y fuimos coproductores del seminario internacional de Alma Ata, la Fundación Alma Ata, que se hizo en el ámbito de salud primaria, en donde fuimos los coproductores de este evento, participamos como tal y se trabajó de forma muy, muy seria con esta fundación. Y logramos convocar a exponentes internacionales, tanto de Europa, Norteamérica, Sudamérica y Centroamérica, que participaron y plantearon su experiencia a nivel de salud primaria, donde se derivó de esto una agenda de trabajo a nivel internacional y regional y local sobre las materias de salud primaria, y nosotros ya estamos trabajando para salir a convocar a un nuevo seminario con esas características, que fueron muy, muy, de muy buen trabajo y desarrollo. No todo lo hacemos en Talca. Por ejemplo, esa actividad la hicimos en San Clemente. Las otras actividades, hemos hecho actividades en Molina, hemos hecho actividades en Río Claro, etcétera. Estamos diversificando nuestra región para que la gente la conozca en pleno cuando nos va a visitar con nuestras actividades.
Claudio, uno ve siempre en las estadísticas de nuestro país a nivel regional, de las regiones más postergadas siempre me aparece Araucanía, Ñuble y Maule. Siempre está ahí cerca. Eso se nota en la cotidianeidad, eso se nota, tú hace un ratito también hablabas de los recursos, se nota en la cotidianeidad, en la gestión, en el recurso humano menos atractivo, a lo mejor para traer mejores profesionales, en la capacidad de los municipios, en el músculo que tengan también para hacer obra y para el mismo funcionamiento de la comuna.
Sí, el Maule tiene una lamentable situación. Son las comunas que están más cercanas con Santiago, en términos de kilometraje, pero en términos de tiempo somos una de las regiones que está más lejos de Santiago. O sea, es mucho más rápido ir a Biobío, a la Araucanía, que ir a Talca. Es mucho más lento en términos de trayecto. Y siempre Maule ha tenido esta cosa un poco de la postergación histórica. Maule siempre es una comuna bastante postergada, al menos en los últimos 60, 70 años. Pero hoy día Maule está intentando retomar la fuerza, especialmente a través de otro tipo de actividad económica, que no sea solamente la agricultura. El Maule siempre fue considerada como la abastecedora de fruta y verdura a nivel país. Hoy día se está un poco diversificando este tipo de proceso, y también la misma región ha instalado un diseño de política pública más eficiente. Si uno revisa algunas estadísticas, te das cuenta que el Maule, por ejemplo, el año pasado, y hoy día hasta el primer semestre, es la región con el mejor índice de gasto presupuestario a nivel de gobierno regional. Entonces, se hacen bien las cosas, se invierte bien, se gasta rápido, no se abosan los recursos, no hay falta de cartera de proyectos, los municipios están permanentemente enviando proyectos tanto a nivel central como a nivel regional, a nivel de gobierno regional. Entonces, eso nos permite desarrollando. ¿Tenemos deuda importante? Sí. Tenemos una muy baja todavía producción de empresas a nivel local. Somos una de las regiones tal vez con los mayores niveles de cesantía hoy día. Veíamos la cifra de la semana antepasada que decía que estamos solo dos dígitos en el desempleo femenino. Estamos muy cerca de los dos dígitos en el empleo masculino. Tenemos uno de los mayores porcentajes de fuerza laboral de iniciación propia, vale decir, no formal, muy informal. Entonces, hemos intentado tratar de lograr reducir esa brecha para que efectivamente el Maule se pueda convertir en una región bastante más desarrollada, bastante más creciente. Y también tiene una muy mala costumbre.
¿Cuál?
Tratamos de resolver todos los problemas nosotros mismos y a veces nos cuesta mucho pedir ayuda a nivel central. Yo creo que a veces eso dicen, no vengo de la emergencia. Hubo varias comunas que se decretó emergencia, estado de emergencia. En el Maule no. ¿Por qué? Porque se habían tomado las medidas preventivas, se había hecho un trabajo anterior. Entonces, a veces eso, de tener las cosas un poco más resueltas, también nos juega en contra de poder acceder a menor cantidad de recursos fiscales.
Oye, yo no sé si ustedes además tenían algún tema en particular.
Específicamente contar que nuestro presidente, don Américo Guajardo,
alcalde de Río Claro,
gran comuna, está hoy día liderando las conversaciones respecto a propósito de la mega reforma, viendo cómo hacer la bajada para nuestra región. Está muy preocupada, durante estos días se está trabajando ya en hacer un comunicado como región respecto de los efectos directos y específicos sobre la mega reforma, representar a todos sus socios de la asociación. Está orientado en eso, específicamente hoy día el trabajo de la asociación, y nuestro alcalde don Américo nos pidió que diéramos este anuncio a los alcaldes para que estuvieran tranquilos, que él va a aportar la voz respecto de las dudas y lo que se está trabajando hoy día con los fondos y recursos que va a recibir cada municipio. El tema de ley de plantas, toda la modernización del Estado que viene en los municipios. Hay muchas leyes que entran en vigencia y que son obligatorias a contar del 1 de enero del año 2027, que vienen ya. Y afecta directamente a la gestión de los municipios, por lo tanto afecta directamente a su relación con la comunidad. Así que está muy preocupado de eso, y eso hoy día estamos dentro de un montón de materias más y un montón de cosas más, es lo que hoy día nosotros veníamos a contar dentro de lo que hemos conversado contigo.
¿Cuántos socios tiene hoy día Murmable?
21 socios formales, estamos con solicitudes pendientes de ingreso. Así que esperamos de aquí ya a fin de año estar cerca de los 25 o 26, un total de 30. Y ya el próximo año ya completar con aquellas comunas que nos faltan. Solamente complementar un poco lo que decía José respecto a una preocupación que tenemos sobre el financiamiento. Si bien es cierto, el gobierno ha comprometido, el ministro Quiroz, que lo decía también ayer el ministro del Interior y vocero además, respecto a que se va a compensar a los municipios con los recursos. No solamente es un tema de recursos, no es solamente un tema del monto de la plata, sino que nos preocupa mucho que se inviertan estos recursos a través de una glosa pertinente que permita que estos recursos sean efectivamente como ingreso permanente del municipio. Porque si ingresa como una ley adicional, van a ser recursos provisionados año a año, sí, pero no van a estar dentro del presupuesto anual de cada municipio, y eso puede ser muy complejo respecto a lo que decía José de la ley de planta, pero también para mantener los porcentajes que establece la ley de cantidad de funcionarios que puedes tener contratados en calidad de contrato planta en cada municipio. Entonces, yo creo que solamente el llamado ahí al gobierno para que le ponga mucho detalle a eso, que no se vaya a pasar, que se aprueben los recursos, pero que queden mal incluidos en alguna grosa presupuestaria que después impida que los municipios puedan ajustar sus remuneraciones respecto a eso.
Somos tecnología que genera impacto en CaderHub. Creamos software e inteligencia artificial para hacer más eficiente la gestión pública y construir un mejor futuro digital para Chile. Visítanos en www.caderhub.cl. José Hernández, secretario ejecutivo de la Asociación de Municipios Urbanos y Rurales del El Maule. Claudio Montalva. Yo sé que el cargo era, no era coordinador, pero era más largo, así que mejor dígamelo usted.
Coordinador gestión de Amuro.
Coordinador gestión y de Amuro de Maule. Ambos. Muchas gracias por estar aquí hoy día en el Chile
Público. Gracias, muchas gracias a ti.
Pausa comercial, Lucho Fraile. Ya seguimos con más.
Agricultura. 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura es Chile Público, un programa realmente descentralizado, con Jorge Andrés Pomar.
CaderHub transforma desafíos en soluciones digitales. Desarrollamos soluciones, desarrollamos software e inteligencia artificial para impulsar la innovación del Estado y los gobiernos locales, porque creemos en la gestión inteligente. Visítanos en nuestras redes sociales y en CaderHub.cl. Sí, ya estamos de vuelta en Chile Público y lo hacemos con el señor Ignacio Bustos. Bienvenido, ¿cómo está usted?
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Yo a usted sí lo escucho.
¿Dónde me escucha?
Aquí en mis audífonos, pero a mí yo no me escucho, señor Fraile, va que me suba ahí el... ahí me sacó la música. La otra perilla, debe ser la otra. Este bueno. ¿Cómo está usted? Muy buenas.
No, ahí estamos los dos, ¿eh? Muy bien, extrañamente contento esta semana, fíjese.
¿Por qué está tan contento?
No sé, cambio en la rutina, empecé con...
¿Está contento con el IMASEC, a lo mejor?
Y bueno.
No es poco.
Y mejora la economía. Bueno,
pues mejoramos todo.
Mejora todo, ¿no es cierto? Sí, yo veo, fíjese, la semana pasada anduve mucho en la calle comprando cuestiones... Y conversando con la gente, uno se da cuenta que lo que dicen las encuestas tiene mucho asidero en la realidad.
¿A qué se refiere usted? ¿La popularidad del presidente?
No. Primero la crítica al ministro Quiroz. A la preocupación de la economía como una de las principales urgencias de la chilena. Sobre la seguridad, porque uno, el año pasado, que a mí me tocó estar muchísimo en terreno, uno salía a la calle y la gente era el miedo a la delincuencia, la principal preocupación, y me da la sensación, esto es la encuestología que uno hace conversando con el gallo de las verduras, con el Uber, con todo. Sí. La economía y el miedo al desempleo, la principal preocupación. Eso es al menos lo que a mí me comentan tanto, no sé, en la región del Maule, estuve por O'Higgins también la semana pasada y acá, por supuesto, en la capital.
Es verdad. Es verdad, y ahora sí, Es verdad, y... No, le decía a Lucho que ahora sí se me...
Sí.
Ahora sí me escucho. Es verdad, yo también tengo la impresión... Esto no tiene ningún asidero...
Científico.
No, ninguno. Esto es efectivamente como...
O sea, las encuestas...
Conversando un chop.
Han mostrado un cambio en la tendencia.
Pero sí, efectivamente, el tema seguridad no es que haya dejado de ser importante, pero tal vez ya no es lo más importante con distancia, como lo fue en algún momento. Y el tema de la economía... No está pegando, mira, desde que la señora Bachelet, que salió cuarta en la última preelección de la ONU, nos metió sus reformas, este país se pensó a estancarse. Y no logramos salir más de ahí. No logramos salir más de ahí.
A mí me gustaría ver cuáles son las soluciones, porque los diagnósticos... Para los diagnósticos hay médicos, ¿no? Y en este país las clínicas están saturadas de médicos, parece, sobre todo los que le pegan a la medicina y a la economía. Pero creo que lo importante es encontrar la solución. Y como esta semana ando en paz...
¡Mire usted!
Y vengo a proponer...
No va a pelear con nadie.
Porque me alineé los chakras, fíjese.
Era ¿cómo se alineó usted los chakras?
Yo hago Reiki, ¿sabía usted?
Ah, ¿no?
En serio. Que tengo una tía, que es maestra, no sé por qué estoy contando esto. Tengo una tía que hace Reiki, me inició, maestra Reiki, me inició cuando yo era muy chico. Nunca lo practiqué.
Inició cuando era muy chico, ya.
Nunca lo practiqué. Estamos hablando de mi tía, hombre. Nunca lo practiqué. Nunca lo practiqué, digamos, metódicamente, pero soy un hombre, digamos, cercano a ese tipo de espiritualidad. Entonces, como ando con los chakras alineados, esta semana me he propuesto pelear menos y dialogar más.
¿Cuánto se demora uno en alinearse los chakras?
Depende de qué tan desalineados los tenga.
Ya.
Hay algunos que tienen que hacer cambio de chakra. Y ahí, como dicen, hay que... Ya,
¿existen los cambios de chakra?
No, estoy jodiendo. Ah. No. Tampoco sé si el concepto de alinear los chakras existe derechamente, pero siento que hay una crispación en el ambiente de la política, de la que yo he sido parte, no me quiero lavar las manos. Y he entrado en un momento de reflexión, lo digo sinceramente. Creo que está bien la crítica política. Usted me mira con desconfianza.
Pero es que no sé, que estaba rememorando las focas que echaste en las últimas dos, tres semanas a los del frente. No, entonces, pero...
tengo dos reflexiones al respecto, que no la voy a centrar.
Me cuesta alinear los dos personajes, el amoroso que viene aquí a conversar conmigo.
Es que usted sabe que con usted es diferente.
Yo sé.
No, mire, por un lado, creo, la izquierda ha sido pusilánime. Chucha, empecé mal. La izquierda ha sido pusilánime, ha sido cobardona, y como el último gobierno fue tan malo...
¿Terminemos el programa ahí? Imagínate. Dejémoslo hasta ahí. Dejémoslo ahí. Ya. ¿Para qué más?
Después de eso me hacen el recorte, me tengo que ir al PDG, güey.
¿Para qué más? Con eso ya era... ¿Cuánto nos demoramos en esta declaración? Años.
Pero como si yo siempre... es lo que hemos transmitido. ¿Hace cuánto tiempo nosotros hacemos este programa? Usted que me invita generosamente. Mire, la izquierda ha sido pusilánime, cobardona, Porque efectivamente cuando uno tiene una mala gestión de un gobierno, cuesta mucho salir a defender, o hay que tener la convicción suficiente para ponerse delante un micrófono y decir sí, metimos las patas. Y algunos que son medio amigos nuestros metieron las manos.
Ahora, ¿eran las ideas malas? Y los y quienes las ponían en ejecución también eran malos profesionales.
Hay de todo. Si en la política, tanto en la izquierda y en la derecha, ¿podemos convenir eso?
No.
Hay malas ideas, eso no tengo duda, y hay malas ejecuciones.
¿Ya? Sí. Pero como usted está hablando de que la iglesia, como usted está hablando de que la izquierda es la mala, la cobarde, la chabacana.
Usted no me ha dejado terminar. Lo que pasa es que usted es muy pillo. Entonces, no he podido llegar a la segunda parte de mi reflexión.
Ya.
Y en la segunda parte de mi reflexión, creo que al frente hay una porción de la derecha, que no es toda la derecha, yo sí hago distinción, a diferencia de su sector, hago distinciones.
Yo también hago distinción.
Creo que hay una derecha que no es un aporte al debate político.
¿Quién es?
Y público.
¿Quién es?
La derecha identitaria, así como la izquierda identitaria, no oye motivos ni razones.
Frente Amplio y Partido
Comunista.
Una
porción del Frente Amplio, una porción del Partido Comunista, una porción de la exconcertación, como también mayoritariamente.
Manuchel Chicardini.
Mayoritariamente en la derecha identitaria cercana al ex candidato Kaiser.
Ya.
Al Partido Nacional Libertario, hay un sector también en republicano que es identitario y que no oye motivos ni razones, creo que le hacen mal al debate público. Fíjese, conocí la semana pasada, con todos los prejuicios del mundo, al general Basaletti, actualmente diputado por el Partido Republicano.
No, pero es que el general Basaletti uno lo conoce, de hecho, hoy o algún día incluso tómense unas piscolas con boy,
es que sabe más que simpático. Le iba a escribir yo al general Basaletti. Porque
amigo mío.
Después le veo el número porque sí, conversamos, después nos encontramos en un panel, de algunos de los paneles en los que voy.
Y está buena esa pelea también entre los de allá, entre los de la misa y los de la no misa.
Ahí tengo otra hipótesis.
Ya, pero después vamos de uno.
Entonces, yo tenía mil prejuicios con el general Basaletti, nunca le había prestado mucha atención, para ser sincero. Tuve la oportunidad de coincidir en un programa.
¿Prejuicios porque era el por general en terreno?
No.
¿Durante el estallido social?
Por ser diputado del Partido Republicano. Okay. No. A ver, mire, yo he tenido un acercamiento personal con un funcionario de carabinero en el último tiempo de mi vida por distintos motivos. Tengo compañeros del colegio que son funcionarios de carabineros y yo podría ser muy de izquierda, pero no tengo los prejuicios tontitos de la izquierda de que todos los que tengan un uniforme verde son asesinos y violadores y todo el cuento. Yo también hago esa diferencia. A ver, entonces, hay una porción de la política de izquierda y de derecha identitaria que no oye motivos ni razones,
okay,
que se refugia en ese identitarismo, hablándole a su propia barra brava, y que no son ningún aporte al país, y que finalmente terminan tributando hoy día una cuestión que está convertida en un show mediático, que es la segunda parte de mi reflexión, que en el fondo estamos hoy día, yo tengo un amigo que decía que la política era un poco como la farándula de los que no son tan bonitos, ¿se da cuenta?
Está buena esa.
Es televisión, es las luces y todo eso, y efectivamente yo creo que ahí donde carecen las convicciones, donde las personas que están o hacen política o militan en un partido o se circunscriben dentro de una idea y no tienen las convicciones suficientes, hay una carga de vanidad, de pequeñez, de egoísmo, de falsedad tremenda. Y creo que eso hay que combatirlo, quizás no con violencia. Y yo ahí me he equivocado y lo reconozco, señor. Vengo a purgar mis pecados. Porque no solamente la violencia, la violencia no se combate solamente con violencia, que puede ser una tesis que es la tesis del momento. Hoy día las redes sociales, ustedes la pueden ver, hay un libro muy bueno que lo recomiendo, Cristian Salmón, un politólogo francés que habla de la era de la confrontación, es una forma. Pero también están las razones, también están los argumentos, y eso lo hemos perdido absolutamente. Lo que sí creo es que la izquierda no se puede dejar avasallar por los vociferantes que hay también en otros sectores, ¿no? Así como habían vociferantes en la izquierda, que están medio calladitos, en la derecha también hay vociferantes. Y sobre todo los sectores moderados, los sectores razonables con los que se puede conversar para gobernar este país, que hoy día están en el gobierno algunos, tienen que combatir esa mala política. Que yo al final del día no sé si es política, no sé si es performance, no sé si son negocios privados, no sé si es vanidad. La verdad que no lo sé, no me interesa. Lo que sí creo es que tenemos que ser capaces de empezar a conversar cuestiones de fondo. Yo no voy a dejar mi rol de crítico al gobierno, por supuesto, porque soy la oposición o parte de la oposición. pero eso quería comentarle, querido amigo.
Pero, ¿a qué mundo pertenece usted? Porque habla, no, y que una porción del Frente Amplio y el Partido Comunista y una porción del socialismo democrático, sí. Que yo creo que la mayoría de la porción es básicamente Manuchel y Checardín, el resto me puede tener diferencias, pero ellos dos me parece que son los mariaditos más parecidos al otro mundo.
Son la Concertación Frente Amplizada, puede ser.
La Concertación Frente Amplizada, sí, puede ser. Bueno, también de vez en cuando alguien también mete la pata, el diputado Araya, independiente de PPD, estaba cuestionando el CERVEL el fin de semana con la diputada. Yo lo entiendo, pues, si te sentás en una mesa con Darío Quiroga y con la diputada Veloso, váyate, es que no podís terminar bien. Esa cuestión nunca va a terminar bien.
Pero, a ver, de otra parte, yo quiero hacer una diferencia importante. Está todo este mundo libertario digital, que ya. No es más que una cuestión nuevamente de plataforma.
Como la cofradía, dice.
Como la cofradía, así es. Que no es una comunidad digital, es un fenómeno que hay que analizar en la política, pero que se sustenta en una performance. Yo creo que eso es lo que no hemos...
En un show.
Sí, una performance, claro. Permanente.
Con humor negro.
No, me pase gato por liebre.
No. Yo no estoy...
Las barbaridades que hemos escuchado, la tesis del humor, yo no me la compro.
Yo no estoy hablando de lo que pasó la semana pasada.
Sí, estamos hablando en términos generales. Hagamos ese disclaimer también para...
No, lo de la semana pasada ya no es humor negro.
No me agarren a mí a cuetazo afuera tampoco.
Lo de la semana pasada no es humor negro.
Pero hay una diferencia sustancial entre lo que puede decir el diputado Araya, que vale la pena reconocer que yo tengo un grado de afecto por él, que es un diputado que trabaja, conozco su labor en Antofagasta. Creo que hay una diferencia entre él, que es un diputado de la República, y un grupo de personas que promueven o agitan ciertas líneas narrativas que son absolutamente violentas en entornos digitales, que no tienen ninguna responsabilidad en términos... No, los señores de la cofradía, yo entiendo que ninguno de ahí salió electo de nada, o sea, no son autoridades de la República.
No.
Oficiaban como asesor y está bien, no es eso lo cuestionable. En la política, creo que hoy día hay un elemento comunicacional que es innegable, que es correr un poquito el cerco, hablar de temas que antes no se conversaban públicamente, y me parece muy bien. Voy a meter otro pelo en esta sopa. Creo que la izquierda además tiene un problema con la ampliación de la democracia. Miren lo que le estoy diciendo. La izquierda tiene un problema con la ampliación de la democracia. ¿Y por qué ocurre esto? Usted lo sabe, yo creo que lo puedo decir sin problema, hace muchos años, 4 o 5 años, yo voy desde la segunda temporada del programa Sin Filtro. Y a mí me han sacado de la cresta mi tribu, la izquierda, por ir a ese programa. A mí lo que me pasa es que ese tipo de programas que están un poquito más cercanos a la confrontación nacen en un momento de ampliación democrática de nuestro país. Las personas que ven ese programa mayoritariamente, al menos con los que yo me encuentro en el Uber, en la tienda, en el retail, cuando voy a comprar una pizza, qué sé yo.
En los bares.
No. ¿Sabe que justamente en los bares nunca me he encontrado con uno? No.
Estoy hablando... Porque dicen que de todas maneras es un programa que responde a la centro-derecha.
No. Es que yo creo que...
Al mundo de la derecha en general.
Hay una barra brava, por supuesto, porque casi como todo.
Sacándole usted, yo también muchas veces he escuchado, nos preocupamos de invitar a los más tontos de izquierda para que queden más en ridículo.
Yo no me considero los más inteligentes, cometemos errores todos, por supuesto, pero hay algunos que representan a otras culturas políticas que son más chiquititas. Pero ¿a dónde iba con toda esta historia? A la izquierda le incomoda cuando, ¿cómo decirlo? Cuando los patipelados se empiezan a discutir la política. Cuando los que no tienen una historia familiar de la política, a la izquierda le incomoda, porque la izquierda, al igual que una posición de la derecha, han sido elitistas mayoritariamente. Entonces creo que vale la pena sacarse los tapujos, hablar en serio y darnos cuenta que en este país hay personas con, por ejemplo, menos formación académica que tienen todo el derecho del mundo a consumir un programa de televisión o hacerse parte de la discusión. Y si nosotros no estamos conquistando a esas personas, el problema es nuestro. No es el problema de la audiencia. Televisivamente yo le podría decir que el problema está en la oferta, no en la demanda. O sea, la izquierda tiene un problema de oferta en materia comunicacional, en materia de representación, en materia política, en materia de partidos. Por algo perdimos la elección como la perdimos, pues. Por algo
no, perdido. No, la perdieron por otras razones.
No le digo porque no tenemos oferta política. Hoy día, ¿qué representa la izquierda hoy día al chileno medio, a la chilena media?
Yo creo que la perdió la elección por tres razones importantes. Vamos. Una de esas, yo creo que ustedes se quedaron sin relato, o por lo menos un relato que no es creíble. Sí. Porque usted era muy difícil hablar de seguridad y muy difícil hablar de economía, sí, porque son dos áreas que no le son afín a la izquierda. A la izquierda, especialmente a la izquierda que representaba Janet Jara, que era la más dura, nunca le ha importado la seguridad. Nunca le ha importado la seguridad, nunca le ha importado el crecimiento económico, nunca le ha importado el crecimiento. Eso le importaba a lo mejor a Mario Marcel, le importaba a Andrés Velasco.
Es que ahí me mete el golpe.
Pero si ese mundo no le importa.
Digamos que no ha sido una prioridad, pero es que no le importa.
No le importa. No le importa. Si a Gabriel Boric no le importaba ese tema, nunca fue tema. El tema empezó a ser después de que pierden la convención, la primera parte del mamarracho. Llega Carolina Tohá, ahí pasa a ser importante. Pero antes de eso no era algo importante.
Pero decir que no le importa.
No, yo creo que no era
una prioridad, y eso es justo decirlo. Y en eso yo
es
sí
que era
puedo
mucho
estar,
menos que prioridad. No
puedo,
no le importaba.
En eso puedo estar de acuerdo.
No le importaba.
Bueno, ustedes dicen que habían tres razones.
La primera es
malo
que,
para la pelota en la seguridad y en el crecimiento económico.
Así es.
Falta de oferta y la tercera.
Falta de oferta. Y lo otro es que yo creo que efectivamente las posiciones se fueron. No solamente se fueron polarizando,
sí,
sino que además la performance de el presidente Boric fue muy mala, para ser
muy desagradable.
Espera, para ser muy, sí, muy justo en términos de la inmensa mayoría de que tú puedes analizar el gobierno del presidente Boric en las cifras y comparando los peras con peras. Entonces, si lo comparamos con gobiernos de Lagos, de Frei, de Elwin, de Piñera, dos de Piñera, dos de Bachelet, tomando en cuenta que además él tuvo paz social, que algo que en el segundo, por eso yo siempre saco un poquito del análisis el segundo gobierno del presidente Piñera, porque fue una cosa rarísima.
Sí, o sea, con esta
rarísima
social, con COVID, con sí.
Rarísima. Sí. Pero sacando ese punto, todos los gobiernos enfrentan dificultades, incendios, incluso grandes terremotos como el 2000, ya, está bien. Pero me parece que lo justo es analizar gobiernos con gobiernos. Si tú analizas el gobierno del presidente Boric, prácticamente en todas las cifras, es el peor. Desde la vuelta a la democracia. Es el peor. Así como también te puedo decir, el mejor suele ser el de Ricardo Lago, el mejor suele ser el de Eduardo Frei. Tal vez si incluso le metemos relato por la situación que se vivía, el mejor el de Patricio Elwin. Nadie puede decir que el gobierno del presidente Boric fue bueno. Salvo probablemente sus, no sé, Camila Vallejo, que era su vocera, pero el resto nadie puede decir que fue un buen gobierno.
Es que quien diga que el gobierno del presidente Boric fue un buen gobierno se pegó en la cabeza. Y creo que hay una cuestión que se ha perdido, que es la honestidad intelectual.
Y la gente entendió eso, perdóname. Sí. Y la gente entendió eso. Entonces la gente entendió que ese sector no le gustaba la economía, el desarrollo económico, el crecimiento económico, no era importante. Ese sector entendió que ese mundo no le iba a solucionar los problemas en seguridad. Ojo, que los de ahora están al debe.
Sí, totalmente.
Están al debe.
Total. Eso me parece. Mire, es que, ¿sabe qué? Yo le quiero hacer un reconocimiento. Se lo digo muy en serio, porque la honestidad intelectual es algo que se ha perdido en el debate. Entonces, si nosotros decimos lo tuyo fue todo malo y lo mío es todo bueno, y al revés usted me va a decir lo contrario, estamos perdidos. Pongamos las cosas en un justo medio. El gobierno de Gabriel Boric fue malo. El gobierno del presidente José Antonio Kast hasta el momento está al debe. Llevan 5 o 6 meses de gobierno y no
en
han cumplido.
En esas materias, que son las de máxima relevancia en este momento para la ciudadanía.
En educación, en salud.
No, fíjate que en educación sí hay un avance importante. Se está combatiendo la tómbola, se está intentando sacar la tómbola, se están congelando los SLEP.
Ya, pero a ver.
Es que lo que nos dejó Nicolás Aguirre y Michelle Bachelet fue
con cuando tengamos los resultados positivos de eso, yo se la cebo completita.
Ah, bueno, claro. Estamos empezando.
Completita.
Estamos
empezando. Si usted me dice, no, que estamos en obra, es como el ministro Puduje, que yo lo único que veo es fiscalizar. Está bien, fiscalice, pero construyamos las casas.
Sí, por supuesto.
¿Se da cuenta que hay que alinearse los chakras una vez a la semana?
Yo creo que en materia de seguridad, por ejemplo, hay un que me parece muy muy loable la gestión del ministro Rau, sobre todo comparando con la mala gestión de la ministra Steiner.
A Rau fue valiente, tomó un fierro caliente
de una mala gestión, sí. Pero si llevaba apenas 2-3 meses. Bueno, esos 2-3 meses la ministra Steiner fueron malos. Pero sí, ¿cuál es el problema? La sacaron. ¿Alguien cree que la sacaron porque lo estaba haciendo bien?
Hay una diputada por ahí republicana que dijo que la sacaron.
Mire, la sacaron porque lo estaba haciendo mal.
A mí me pasa que...
A la ministra Cedini la sacaron porque lo está... Con todo el cariño del mundo, sí, ¿eh? A mí Mara me cae bien. Creo que es una excelente comunicadora. Y creo que tiene mucho por aportar todavía por lo además joven que es. Tiene una historia de vida preciosa, además como familia acogida. Eso habla bien de su corazón.
Ahora, si sigue la lógica de dar las entrevistas que ha dado...
Mala entrevista también.
Pero si no es solamente la entrevista. La entrevista yo creo que fue buena. El problema es la definición política. Ella puso una bomba en su relación con el entorno del presidente.
La dinamitó.
La completa.
Se cortaron los puentes.
Y el otro día alguien me preguntaba...
Por último, la ministra Steiner está calladita esperando que la nombren agregada en alguna embajada. Que es parte del... fue parte de los acuerdos. Ella tenía una carrera de 20 años, le quedan 4 años.
Perdóneme, pero es que... A ver, ¿cómo es la cosa?
Sí, pues.
Usted dice que... A ver, para pa ser claro, estoy escuchándolo a usted.
Espera. Para terminar la idea, antes que me pegue.
Usted tiene más
lo voy a
tiempo
redondear.
De decir con esta cuestión
que... Lo voy a redondear, para que me pegue con gana y con razón.
No, jamás le pegue con gana.
Cuando la ministra Steiner decide ir al Ministerio de Seguridad como ministra...
20 años de fiscal.
Ella le dice, yo tengo aquí una carrera de 20 años. Sí. Y además soy fiscal regional, me quedan, 4 o 5 años más. Sí. Yo entiendo que esto puede durar...
Dos meses. No, yo creo que no pensaba que eran 2 meses, pero...
creo que puede durar un año.
Seis meses. Sí.
Pero entonces, me gustaría saber, esto es parte de las copuchas que... Me gustaría saber si esto tiene algunas salidas. Esa fue la palabra que ella usó, tiene algunas salidas. Y le dijeron, usualmente esto tiene algunas salidas diplomáticas, en toda la amplitud de la palabra diplomática, ¿ya? Y entiendo que esa fue la...
Usted sabe el pino que me voy a hacer.
Espera, entiendo que esa fue la conversación. Ojo, que esto es de lo más usual del mundo.
Sí.
Todos los exministros terminan agregados en algún lado o de embajador en algún lado. Ojo, que estamos haciendo una narración de los hechos.
Estoy de acuerdo.
Yo estoy diciendo...
Está bien o mal.
¡Dale, Trini! No. ¡Qué bien! Sigamos así. Chile, país generoso. No. Lo que le estoy diciendo es... Eso fue parte de los acuerdos y probablemente ella espera que el acuerdo se cumpla.
A mí me parecería terrible la señal política que daría este gobierno si nombra efectivamente a la ex ministra Trinidad Steiner en un cargo diplomático. En primer lugar, creo que la Cancillería no puede ser el objeto de premio, de consuelo a personas que hacen mal su gestión. Primero porque la hizo mal. Si lo hubiese hecho bien, uno diría, chuta, ya, bueno, demostró que tenía dedos para el piano y con su experiencia tal vez sería un buen aporte en las relaciones internacionales del país. Nada. Trinidad Steiner ha sido las peores ministras del interior que ha tenido este país, de seguridad, que ha tenido este país seguramente en mucho tiempo. Y creo que lo que usted narra...
Hemos tenido solo una...
Bueno, pero me refiero a personas que han estado a cargo del control...
Pero el ministro Cordero fue mucho mejor ministro que ella, por ejemplo. Y el ministro Rau es mucho mejor ministro que ella.
Bueno, pero que a esta persona se le dé un cargo como premio consuelo, me parecería terrible. Yo espero que no se haga, espero que los diplomáticos de carrera puedan ejercer el poquito poder que tienen en el interno del gobierno.
¿Dónde terminó Beatriz Sánchez?
En México, y a mí me parece terrible... Terrible, terrible, y lo dije en su momento, y por eso tengo la cara, el tupé.
Es una palabra muy ciute que cuica, pero sí.
Yo lo asociaba como a los 80. Usted era
como grosso.
Tupé.
La tupé.
Tengo la tupé, que claro, que porque
en,
la tupé.
Que en el fondo tengo la patudez.
Tengo la patudez.
Pero es la tupé.
Tengo el historial para poder decir que lo que puedan hacer con Trinidad Steiner es tan terrible como lo que hicieron con Beatriz Sánchez. Y ahí nuevamente se empiezan a caer, ¿no es cierto?, en estos dobles discursos de sacar la cresta a un día y después hacer lo mismo que tanto cuestionamos. Entonces, ahí a mí lo que me complica, querido amigo, no es solamente la política diaria, la política como que tanto algunos critican, me preocupa el futuro. Cuando tanto la oferta de la izquierda identitaria con la derecha identitaria terminan pareciéndose tanto, chuta, parece que es verdad esa cuestioncita de ni de facho ni comunacho, y le termina resonando mucho a la gente. Entonces, ¿en qué vamos a terminar?
Un Estado inteligente es nuestro desafío. Por eso en Cover Hub creemos en la interoperatividad y la inteligencia artificial como motores de la eficiencia al servicio de las personas. Visítanos en caderhub.cl.
¿Qué es esa música?
Tus cartas amarillas. porque estaba pensando en una linda canción para despedirlo el día de hoy, porque yo sé que esta semana estuvo más en paz, entonces tenía que ponerle algo como soft.
No ha terminado la semana todavía. Yo cuando me dicen las cosas de amarillo me traigo traumas, porque
es que yo creo que le viene esta semana.
Ustedes no lo crean, me trataban de amarillo cuando yo era chico.
No me cago, usted es del Partido Radical.
Nunca.
En el fondo de su corazón.
Bueno, amigo del Partido Radical, pero hoy día
milito en la secta
amplia senda de la izquierda independiente.
Es de Nino Bravo, además, que tiene para mí una de las mejores canciones de la historia.
Mi hermana cantaba mucho una canción de Nino Bravo.
Libre, libre.
No, para romper
las cadenas de la opresión marxista, pues.
No me acuerdo cuál era.
El muro de Berlín.
Había otra, me voy a acordar. Pero no era Libre. Gran voz.
Diríamos todos los capítulos terminar con una canción. Yo creo que, aparte, esta es una radio, por supuesto yo quiero mucho, si me está escuchando toda la gerencia de la radio, amo esta radio. Que yo di más de 10 años, pero no se toca música en esta.
Mire.
No, pues no se toca música.
Hagamos un programa más musical entonces.
Podría ser.
Vamos, venía hoy día pensando para acá porque venía escuchando un artista nuevo que descubrí y venía pensando que sí, hagamos eso. Pero circunscribámoslo a algo. La década de los 90, por ejemplo, de los 80, que me gusta mucho la música de los 80.
Señor Ignacio Bustos, ha sido un placer, un gusto, un agrado. Me encantó la primera parte, cómo comenzó además este programa, fustigando duramente a la cobarde, a la irresponsable izquierda chilena y la manera en que cómo se han comportado los últimos
años. Y tienen entonces el gobierno del presidente Kast una gran responsabilidad, que hasta el momento no han cumplido.
Tal debe.
Ser más que eso.
Tal de. Sí,
por
sí,
el
sí.
bien de Chile, ojalá, pero confío poco.
Sí, ¿y si lo logramos?
Si lo logramos.
¿Va a firmar en el Partido Republicano?
Que no, pero ¿no? ¿Usted cree que mis convicciones tienen precio?
No, las convicciones no tienen precio, pero no. las convicciones tienen resultados.
Sí, pero no por eso. A ver, la buena administración de un gobierno.
Imagínese si hacemos al final los 4 años un buen gobierno. ¿No sería bueno a lo mejor otro buen gobierno?
Me voy al
partido. ¿O quiere volver a Gabriel Boric? Que también dijo usted que era re mal gobierno.
No, yo no apoyaría a Gabriel Boric.
¿Cuál sería si hacemos un buen gobierno y el candidato al frente es Gabriel Boric? La lógica es volver a Gabriel Boric, por ejemplo.
Es que yo.
O cruza el Rubicón ahí.
¿Qué voy a andar cruzando nada? No lo crucé cuando tenía 17 años, lo voy a cruzar ahora.
¿A quién se cruzó cuando tenía 17 años?
Me crucé con el marxismo-leninismo, pues.
Me da como escalofrío.
Y acá estamos.
Me da como.
En la batalla democrática.
Como decía una de mis abuelas, ¡viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey!
Estoy tan brillante.
En términos estéticos.
Sí, unas cremas que me he hecho.
O intelectuales.
No, Bequis. Yo me considero tonto, yo soy esforzado, igual que para el fútbol, fíjese.
Ah, yo también.
Yo no
también
tengo talento, pero puta que cosa.
Yo también le pongo ganas. Ya, nos vamos, Lucho Fraile.
Chao, mañana. Gracias, Lucho. Chao.
En Agricultura fue Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conducción, Jorge Andrés Pomar.